Son las 8, las 7 en Canarias.
Con Ángel Correas, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
¿Qué tal? Muy buenos días y bienvenidos todos a esta jornada informativa que sea del 22 de noviembre de 2020. Amanece que no es poco en este día de domingo en el que al sol le va a costar poco, la verdad, hacerse notar en el cielo. Lo va a tener fácil. Un día en el que vamos conociendo también más detalles sobre el sistema de vacunación contra el coronavirus que se va a poner en marcha en España el martes. Vamos a conocer esos detalles, pero hoy ya, por ejemplo, y según el ministro de Sanidad, vamos sabiendo que será durante el mes de enero cuando se inicie la distribución de la vacuna en España, o al menos eso espera Salvador Illa.
Hay que ir siempre con precaución porque todavía falta completar esa fase de análisis clínico en donde todo parece indicar que son resultados positivos y que por lo tanto estaríamos en condiciones en enero o en algún punto del mes de enero de empezar a administrar estas vacunas. Son vacunas, la mayoría de ellas, a doble dosis, por lo que requerirían una doble vacunación de la ciudadanía, seguramente con un intervalo de 4 o 5 semanas, pero en fin, nuestro sistema está preparado.
Declaraciones a la radio catalana RAC1, y es que es un matiz importante este del que hablaba Illa, el de la prudencia en los tiempos, porque si algo deberíamos haber aprendido ya es que con esto del coronavirus no se pueden hacer estimaciones exactas, todo puede cambiar en cuestión de horas. Si todo va bien, a partir de esa fecha, en algún momento del mes de enero, se pretende ya aprovechar los 13.000 puestos de vacunación existentes por todo nuestro país y que en la actualidad son capaces de vacunar a unos 10 millones de personas en 2 meses. Con una cuenta rápida, el Ministerio de Sanidad calcula que a mitad del año 2021 estarán vacunados unos 30 millones de españoles, lo que supone más o menos un 70% de la población de nuestro país. Y este sería precisamente uno de los objetivos que se están buscando, alcanzar la inmunidad de rebaño, que se sitúa entre el 66 y el 75% de una población. El martes, como digo, se va a presentar ese plan de vacunación nacional contra la COVID-19, pero ya hay dos puntos que parece están claros. El primero es que va a ser una vacuna gratuita en España. Y el segundo, y no menos importante, que esa vacunación va a ser voluntaria. ¿La vacuna podría ser obligatoria si el gobierno así lo quisiera? Pues sí, podría ser obligatoria porque al parecer hay dos leyes, la del 80 y del 86, que podrían dar cobertura legal a una vacunación obligatoria. Y de hecho, hay algunos antecedentes judiciales, como un juzgado de Granada en noviembre de 2010, que impuso la vacunación obligatoria a 35 menores porque había habido un brote de sarampión. Sin embargo, será voluntaria y aquí juega un papel fundamental el cómo percibe la sociedad la seguridad de la vacuna, de todo este desarrollo de vacunas. Según el CIS, y este es un matiz a tener en cuenta también, alrededor del 47% de los españoles no estaría dispuesto ahora mismo a inocularse la vacuna contra el coronavirus. Unos porque prefieren esperar a ver cuál es la evolución, otros porque tienen miedo y algunos porque directamente no se lo creen. Habrá de todo, pero el éxito de esta campaña de vacunación puede depender en gran medida de la confianza de la ciudadanía y para eso es fundamental tener las cosas claras desde el principio y sobre todo explicar las cosas claras desde el principio. Y en este día de domingo la estrella invitada es de nuevo la nueva ley de educación y la ministra que la ha sacado adelante, Isabel Celaá. Hoy hay convocatorias de protesta en toda España contra esa puesta en marcha de la ley Celaá. Caravanas de coches convocadas desde las 11 de la mañana en varios puntos de nuestra geografía, principalmente las grandes ciudades capitales, bajo la premisa por el derecho a elegir la educación que queremos. Y es que esa es una de las principales deficiencias de esta ley Celaá, que puede poner en jaque al artículo 27 de la Constitución, que garantiza, entre otras cosas, el derecho a que los padres elijan la educación de sus hijos según sus convicciones o creencias. Una ley, esta de educación, desarrollada en plena pandemia, durante el estado de alarma, de una manera express, de manera inédita también, sin comparecencias, y en la que solo se ha escuchado a quienes iban a votar a favor. Una ley que busca asfixiar, como decimos, a la escuela concertada, eliminando ese criterio de la demanda social. Busca vaciar de peso académico la asignatura de religión, ya degrada al castellano porque le despoja de esa condición de lengua vehicular, diluir los centros de educación especial o arrinconar la educación diferenciada que ha sido avalada por el Tribunal Constitucional. Pocas horas antes de que estas convocatorias, estas protestas dominicales se lleven a cabo por toda España, pues nos estamos desayunando con una entrevista de la ministra de Educación, de Isabel Celaá, en el diario El País. Dice cosas como esta.
Porque todavía y lamentablemente hay partidos de derecha que hacen política con la educación. La controversia política es justamente lo que ha impedido que haya un verdadero acuerdo con el tema educativo. No quieren hacerlo, se autoexcluyen del debate educativo. Y esto es una lástima porque en términos reales, en el sistema, en relación a la educación en España, hay muchos más puntos de acuerdo que de desacuerdo.
Habla la ministra de controversia política, de autoexclusión, pero la ley que ha sacado adelante por un solo voto está llena de concesiones políticas e ideológicas a Podemos o a Esquerra. En 40 años, lo cierto es que hemos tenido 8 leyes de educación diferentes y nunca, nunca se ha alcanzado un consenso ni con las del Partido Popular ni con las del PSOE. Eso es un mal crónico de nuestra política educativa. Pero esta ley Celaá, es la que menos acuerdo ha tenido porque rezuma ideología por cada una de las 4 esquinas del papel del BOE donde se va a publicar y porque ni siquiera se ha escuchado la voz de los sectores que pueden verse implicados o afectados. De forma inédita, ni siquiera ha habido comparecencias durante su tramitación. Ha sido excluyente desde el principio. Así que, ¿dónde está la voluntad de consenso de la que habla la ministra cuando se hacen oídos sordos a las propuestas alternativas? Y ya no digo las propuestas que puedan hacer los partidos de la oposición. Digo, por ejemplo, propuestas que puedan hacer los sectores educativos. Hoy, por ejemplo, Isabel Celaá, en otro de los titulares del diario El País, dice que la nueva ley cambia una filosofía elitista por la equidad. El otro día yo leía en el diario ABC que los hijos de la ministra estudiaron en un centro concertado, está bien. No sé si entonces la ministra lo consideraba un modelo elitista o no, pero la realidad que yo sí conozco en cuanto a colegios concertados no es la de grandes élites de familias adineradas en lujosos barrios de no sé qué ciudad. Hay una realidad de colegios concertados, que pueden ser perfectamente una mayoría, donde acuden familias normales, de toda condición y de todo origen, en barrios humildes de cualquier ciudad española, donde la gente hace piruetas también para llegar a final de mes, donde cada mañana entran por la misma puerta de ese colegio el hijo de un mecánico de un taller, la niña de un conductor de autobús, o de un taxista, o de un joven en paro, o de un administrativo, o de un periodista, o de una dependienta de un supermercado, da lo mismo. Todos entran por el mismo sitio, todos van a la misma clase. Eso también es equidad. Y es la normalidad que viven muchos centros concertados, una normalidad similar a la que viven los centros públicos en esos mismos barrios humildes de cualquier ciudad española. Y negar esta realidad para justificar determinadas políticas es también hacerse trampas al solitario, pero son trampas que al final pueden acabar pagando todos. Y luego está la polémica que se refiere al castellano. Así se defiende la ministra Celaá cuando le preguntan por qué se ha retirado la condición de lengua vehicular.
Creo que no hay ninguna ley educativa que sea tan garantista, que contenga tanta garantía en términos de tratamiento lingüístico que la LOMLOE. Porque afirma con toda rotundidad que las administraciones educativas garantizarán la enseñanza en castellano y en las lenguas cooficiales conforme a la Constitución y a los estatutos de autonomía, que son bloque de constitucionalidad.
Esto dice la ministra, así argumenta, así se defiende ante las críticas por retirar la condición de lengua vehicular al castellano, pero si está todo tan claro, como dice la ministra, si se cuida tanto al castellano en su ley, entonces, ¿qué necesidad habría de retirar al castellano como lengua vehicular en la educación? Son preguntas que, por ejemplo, quedan ahí en el aire. ¿Por qué esta urgencia en retirar esta condición de lengua vehicular al castellano? Y este día también hay que volver a mirar hacia las Islas Canarias. Cerca de 800 inmigrantes, algo menos, siguen todavía en el muelle de Arguineguín, al sur de Gran Canaria. Al inicio de la semana eran cerca de 2.500 personas. Luego han ido siendo reubicadas en diferentes puntos de las islas. La presión, vamos a decir, humanitaria sobre ese muelle de Arguineguín se ha ido reduciendo poco a poco. Es verdad también que se han ido reduciendo la llegada de pateras a lo largo de este fin de semana, de cayucos, pero la situación sigue siendo bastante preocupante. La diputada de Coalición Canaria, Ana Oramas, ha pasado por los micrófonos del fin de semana con Cristina.
Marlaska miente, hace una declaración y dice, fíjate tú qué ofensa para los canarios. Dice, no podemos permitir los traslados a la península porque si no entramos en efecto llamada porque entrarían en Europa. Primero, considera que Canarias no es Europa y que no es española. Inmediatamente Bruselas les desmintió ayer diciendo que los movimientos y las derivaciones dentro de un Estado es competencia del Estado.
Claro, porque una vez que llegan a Canarias están ya dentro de Europa, están dentro del Estado español. Y por lo tanto, pueden moverse de las Islas Canarias a la península. En las Canarias, por cierto, estaba ayer también el líder de la oposición, en Arguineguín. Allí se trasladó Pablo Casado.
Sánchez es responsable de esta situación insostenible. El efecto llamada que inauguró nada más llegar al gobierno con la procesión de ministros para recibir al Aquarius, esa apelación al papeles para todos que ha hecho Podemos hace apenas unos meses queriendo regularizar a 600.000 sin papeles, pues es lo que hace que las mafias acaben teniendo como destino la ruta atlántica.
El gobierno insiste en pedir responsabilidad a la oposición y dice que esas 7.000 plazas que ofreció ayer para las Islas Canarias para acogimiento de inmigrantes son temporales. ¿Y la gente de Arguineguín qué dice de lo que está pasando en estas últimas horas allí a la puerta de su casa? Bueno, pues Sergio vive allí en Mogán. Nos hablaba precisamente en COPE del trabajo de los policías y de la imagen que preocupa está dando la isla.
Los pobres están haciendo más horas que los tontos, porque yo creo que esto ya debería de meterse incluso defensa, ¿no? El Ministerio de Defensa, y que los soldados ayudaran un poco con todo este tema. Incluso te digo ya, como que el COVID, y te estoy hablando con mascarilla, como que el COVID no existe, ¿sabes? Porque es más preocupante el tema este de los inmigrantes que el COVID en sí. Estamos todos preocupados porque nosotros vivimos del turismo, ¿entiendes? Entonces, lo que es la imagen, lo peor de todo es que no puedes decir nada. Porque como digas algo ya eres racista. Entonces la situación es un poquito preocupante porque Canarias sin turismo no es nada, ¿sabes? Nos morimos de hambre.